Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La segunda reunión del gabinete de crisis, creado por el gobierno tras el accidente aéreo en los Alpes franceses, ha comenzado pasadas las 10 de la mañana, presidido por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Esta segunda reunión va a seguir evaluando la situación y analizando la toma de decisiones para atender a los familiares de las víctimas españolas. Nos vamos hasta Moncloa. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 10 de la mañana ha comenzado esa segunda reunión del Comité de Crisis, que se está centrando en cómo atender a los familiares de las víctimas españolas de este accidente aéreo. Insisten desde el Palacio de la Moncloa en que no pueden confirmar los 47 fallecidos de nacionalidad española porque la lista de pasajeros solo la tiene la compañía, atendiendo a la normativa europea, pero que trabajan sobre los nombres que les van confirmando para que en ningún caso los familiares se sientan desprotegidos. De hecho, el Ejecutivo espera que Lufthansa tenga permiso de las familias para poder dar todos los nombres de las víctimas. El gabinete de crisis lo está presidiendo Soraya Sáenz de Santamaría en ausencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que se ha desplazado hasta Barcelona para recoger al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y desde allí desplazarse ambos a los Alpes franceses, al lugar del siniestro. Allí se encontrarán con la canciller alemana Angela Merkel y con el presidente francés François Hollande. La vicepresidenta trabaja en coordinación con casi todos los ministerios en el Palacio de la Moncloa, como con el resto de los organismos oficiales, y está ondeando en estos momentos en la fachada del Palacio de la Moncloa la bandera de España a media asta, en señal de luto, como lo hace en el resto de las sedes oficiales del Gobierno español.
Gracias, Noelia. Mientras la caja negra del aparato siniestrado se analiza a esta hora por parte de los expertos, la caja, que registra información y conversaciones durante la navegación, podrá aportar datos que aclaren las circunstancias del accidente. Casi descartada la hipótesis del atentado, ahora se barajan las de un fallo técnico seguido de un fallo humano. Borja Díaz Capelli, portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, y César Cabo, portavoz de USCA, el Sindicato de Controladores Aéreos.
Ha podido pasar que la emergencia fuera tan grande que no les ha dado tiempo a comunicarlo. Ha podido pasar que hayan perdido la conciencia por un tema del tiempo útil de conciencia, por una despresurización, y no hayan podido comunicar.
Un descenso al ritmo que lo hizo a largo plazo no es tan extremo, o sea, no cayó a plomo, no cayó en picado. Uh-huh. Aparentemente, por lo que se vio en el radar, era un descenso controlado. Entonces, ahí sí que puede a lo mejor sorprender que si no estaban bajando tan a lo loco, entre comillas, el avión, no tuvieran tiempo. Si no te llamar, por lo menos de poner una clave de cuatro cifras en el avión, que a nosotros, sin comunicarse, en la pantalla a mí me sale un parpadeo y yo sé, según el código, si tiene un fallo de comunicaciones, si el avión tiene un secuestro, tiene pues otro tipo de emergencia, pero no hubo nada de eso.
A mediodía se guardará un minuto de silencio en todas las sedes de los organismos oficiales. Silencio en memoria de las víctimas, que ya se está produciendo en algunos actos públicos, como por ejemplo el desayuno informativo en el que ha participado esta mañana el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. El arzobispo de Madrid ha querido también guardar un minuto de silencio por los acontecimientos tristes. Ha dicho que a todos nos han afectado y muy especialmente por las familias que están sufriendo. Han sido palabras de Carlos Osoro en un desayuno informativo en el que se ha mostrado especialmente crítico con la actual situación de la educación en nuestro país.
La emergencia educativa es el drama más importante que tenemos en estos momentos y que, por desgracia, y perdonen, en España no lo hemos superado nunca. Porque mientras esté la educación a la determinación del que en el momento que estemos sea el que dirija, no afrontaremos de verdad la educación con la densidad y con la profundidad que hay que realizarla y como lo hacen los países que se han tomado en serio esta pregunta.
Osoro también se ha referido al aborto. Ha dicho que no puede estar de acuerdo con quien pone en cuestión la vida porque en la vida no hay supuestos. Además, ha defendido la actuación del Papa Francisco ante los casos de pederastia, cuyos autores, ha dicho, no pueden estar dentro de la Iglesia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Carlos García Nuño, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos hasta ahora retenciones en la entrada a Madrid capital por la 6 a causa de unas obras, retenciones desde Pozuelo hasta el nudo de Puerta de Hierro, y tengan en cuenta que está cortada la M305 en el kilómetro 17 en Villaconejos a causa de un socavón. Además, circulen con precaución debido a la nieve en los puertos de Cotos y Navacerrada.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora hay un panorama bastante tranquilo en general en gran parte de la ciudad. Hay un tráfico un poco más intenso en el cruce de la Avenida de América con la calle de Cartagena y en el de la M23 con Doctor Izquierdo, es la prolongación de O'Donnell. Bien, la M30... En el interior estamos pendientes de una manifestación que baja por la calle de Alcalá, pasado Yagoya, hacia la plaza de Cibeles, ocupando al menos un carril. También hay una intervención de bomberos en la plaza de Mariano de Cavia, que ocupa dos carriles de la avenida de Menéndez Pelayo, la bajada hacia Pacífico, hacia la avenida de Ciudad de Barcelona. Y luego tráfico intenso en José Abascal, ya cerca de la plaza del Doctor Marañón, Prado Cibeles y lo peor, en la calle de Alcalá. Tráfico muy lento, retenciones prácticamente entre el puente de Ventas y Goya debido a esa incidencia, a esa manifestación que he comentado.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 12 del mediodía. Se quedan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 7 minutos de la mañana, aquí seguimos en Hoy en Madrid. Estamos con ustedes desde las 8 de la mañana, como todos los días. Estaremos hasta la 1 de la tarde, como todos los días. Y vamos avanzando poco a poco, como todos los días, Belén.
Claro que sí, hombre. Muy buenos días. Vamos a empezar, bueno, pues a darnos cuenta de aniversarios que tenemos en nuestro entorno y de los que os queremos hablar. Por ejemplo, vigésimo aniversario, 20 añitos ya, que se dice pronto, de una ley de vías pecuarias sobre las que hoy queremos hablar, porque lo cierto es que, bueno, pues con el paso del tiempo, con estos 20 años, se han ido perdiendo cerca de 40.000 kilómetros precisamente de esas vías pecuarias, que es cierto que en los últimos momentos están intentando relanzar. Vamos a intentar averiguar cómo está el asunto y a quién le podemos dar tirón de orejas. Digo por lo de las felicitaciones, no por enfadarnos.
Ah, bueno,
felicitaciones por los 20 años. Vamos a tener en esta hora tiempo para nuestros oyentes. En un ratito viene Sergio Martín Romo y os cuenta cuál es el asunto que hoy le daba vueltas en la cabeza. Y, por supuesto, nos vamos a centrar en la música, efemérides musicales, la música Sueño con Manolo Calderón y música, en esta ocasión, romántica, con el piano como protagonista.
Estoy yo encantada.
En nuestras audiciones,
con las audiciones comentadas de hoy.
Sí, yo sé que te gusta mucho una de las obras que nos trae Irene Echeverría, que es precisamente de Chopin.
Me gustan varias. Chopin, y trae otra de Debussy, hombre, en fin, el Claro de Luna. Es que, ¿qué se puede decir del Claro de Luna?
Pues mira, que lo mejor es escucharlo.
Efectivamente.
Que es una auténtica delicia. Bueno, pues no os lo perdáis, que seguro que alguien de los que nos está escuchando también es una de sus piezas favoritas y va a disfrutar más que nunca.
Muchas gracias, Belén.
Hasta ahora.
Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues efectivamente, se cumplen en estos momentos 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Vías Pecuarias, de caminos de transhumancia convertidos en un recurso para la conservación de la naturaleza, para la biodiversidad, para el ecoturismo, para la educación ambiental. Caminos que todos conocemos porque en las épocas de transhumancia, bueno, pues llenan muchas veces ciudades por donde pasan esas vías, pues de ovejitas. Y esto es una cosa que nos llama mucho la atención. Sin embargo, fíjense, a pesar de ese aniversario, en estos últimos 20 años en los que lleva vigente esta ley, se han perdido cerca de 40.000 kilómetros de estas vías. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Bueno, se lo vamos a preguntar a Ángeles Nieto, que es coordinadora de Ecologistas en Acción Madrid. Ángeles, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos encontramos aquí con una especie de paradoja. Es decir, 20 años desde que entra en vigor esta ley, pero al mismo tiempo en esos 20 años se han perdido 40.000 kilómetros. ¿Qué ha pasado? O a lo mejor hay que preguntar qué hubiese pasado si no llega a estar esta ley.
Bueno, las leyes se aprueban, pero no siempre se cumplen. Y este es un ejemplo, ¿no? Entonces, la ley preserva las vías pecuarias y establece una serie de obligaciones que no siempre se cumplen. Por ejemplo, buena parte de estos 40.000 kilómetros han quedado enterrados pues bajo calles, carreteras, embalses, que el crecimiento urbano, el desarrollo de las ciudades y de los municipios pues no han tenido en cuenta y han hecho desaparecer.
Creo que además hay algunas comunidades autónomas, en fin, que aunque debían estar dentro de esta ley y debían preocuparse por mantener estas vías pecuarias, hay creo que son 4 que han hecho oídos sordos.
Sí, hay la ley que estamos celebrando ahora mismo es la ley estatal, pero las comunidades autónomas deberían haber desarrollado de distintas formas la ley. Hay algunas que han hecho sus propias leyes autonómicas y hay otras que no han hecho sus deberes y que incluso pues están deshaciendo lo que hicieron en un principio.
¿Qué importancia tienen las vías pecuarias? Porque ya sabemos que, en fin, son necesarias para que se pueda llevar a cabo la transhumancia. ¿Pero qué otras virtudes tienen?
Bueno, pues ahora mismo, primero hay que tener en cuenta que en algunas zonas se sigue moviendo ganado y se sigue utilizando como caminos pecuarios, y en otras zonas es compatible o se ha sustituido, pues como por ejemplo en Madrid muchos caminos se han sustituido para que se realice cicloturismo o paseos a caballo o senderismo. Son rutas culturales porque no solamente son caminos por los que pasaba el ganado. Asociado a ese camino pues hay construcciones, hay abrevaderos, hay ermitas, hay castillos, hay construcciones que nos rememoran pues toda la historia que ha pasado por estos caminos. Entonces son escuelas, hay en algunos casos hay incluso restos de villas romanas, porque ya eran caminos antes de ser vías pecuarias, ya eran caminos importantes en el traslado de pueblos antiguos. Y bueno, pues es no solamente desde un punto de vista ambiental, sino histórico y cultural.
Creo, Ángeles, que a pesar de estos 20 años de ley, todavía quedan muchas vías pendientes de clasificar.
Sí, la clasificación de las vías pecuarias es el acto por el cual la Administración establece de forma fehaciente que ahí, en determinada zona, existe una vía pecuaria. Esa vía pecuaria es propiedad siempre de la Administración, en tal y como está actualmente el derecho administrativo, pues es propiedad de las diferentes comunidades autónomas. Y si no se clasifican, quedan en un limbo. Si la Administración no dice aquí, por aquí pasa este camino que es mío, queda en un limbo y bueno, lo que puede suceder es que se apropien de ese suelo propietarios particulares y hagan desaparecer pues el camino, ¿no? De hecho, tendrían que estar clasificadas el 100% de las vías pecuarias en el Estado español y nos hemos quedado solo en el 80%.
Después de 20 años, ¿habría algún artículo que vosotros consideréis que sería necesario revisar?
Bueno, se han introducido modificaciones. La ley se aprobó hace 20 años, pero ha sufrido modificaciones y alguna de ellas, sobre todo lo que habría que recuperar, intentar recuperar, son estos artículos que se modificaron y es importante que las vías pecuarias no se permita, por ejemplo, el tránsito de vehículos como se está permitiendo ahora en prácticamente todas las comunidades autónomas. El tránsito de vehículos se permite siempre que sea un tránsito para un uso un uso relacionado con la vía pecuaria. Por ejemplo, agricultores que tienen sus propiedades colindantes a la vía pecuaria o las propias explotaciones ganaderas, pero lo que no se debe permitir son pues que sucede son circuitos, competiciones de vehículos, tanto de 4x4 como de motos, por ejemplo, que se producen y que causan un daño importante por la erosión y la destrucción de, del camino.
Claro, supongo que será uno de los principales enemigos precisamente de las vías pecuarias, esto de pues no sé si solamente del 4x4 o si el turismo, en fin, poco cuidadoso. Incluso, yo no sé si hay muchas veces que se dice que las propias personas que viven en el entorno de paisajes naturales son a veces las que menos se preocupan por su conservación.
A veces sucede, ¿eh? No hay que culpar solamente a los habitantes de las zonas, porque el turista también en ocasiones es muy descuidado y muy sucio y deja la basura y arranca vegetación, pero las personas que viven en la zona tal vez no le dan el valor suficiente porque siempre lo han visto ahí, y hay un problema muy grande con la ocupación por parte de los agricultores que tienen sus propiedades colindantes a las vías pecuarias y se apropian de estos caminos, de hecho aran y cultivan dentro de parte de la vía pecuaria, y luego intentar recuperar y establecer los linderos reales pues cuesta trabajo, ¿no?
Bueno, pues está muy bien que nos acordemos de las vías pecuarias, aunque sea una vez al año, cada vez que es el aniversario de la entrada en vigor de esta ley. En este caso hablamos de 20 años, que es una cifra muy redondita, y nos parecía muy importante saber cómo estaba en estos momentos la situación de esos tantos kilómetros que casi siempre, por ejemplo, en el caso de aquí en Madrid, pues hombre, hay una vía pecuaria que pasa, como todo el mundo sabe, prácticamente por la Puerta de Alcalá, y que cada año... no me acuerdo yo muy bien si es una vez al año o dos veces al año, se nos llena de ovejitas que nos sirven también como recordatorio de que hay que cuidar nuestro entorno y hay que mantener estas vías pecuarias, porque, como bien nos decías, Ángeles, todo su entorno tiene mucho valor ecológico y muchas veces artístico. Muchísimas gracias, Ángeles.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla, que claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Porque con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que a veces te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Joyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días.
Aquí estamos.
Pues sí, chico, a ver si ponemos un poquito de alegría a ese 25 de marzo.
Venga,
que
vamos,
está
a
así
tirar
un poco
millas, ¿no?
Chuchurrillo.
Vamos a...
Ay, entre unas cosas y sí. otras, chicos, llevamos un ratito que, en fin. Mm. Que deprime un poquito.
Arrugadillo de ánimo.
Exactamente.
También.
Bueno, venga, ¿qué vamos a pedir hoy a nuestros oyentes?
Mira, estaba yo echando un vistazo a la prensa y me he encontrado con una...
Ya estamos en esta prensa que no sabemos de dónde saca. Yo es un boletín de estos raros que encuentran, no sé, el buzón.
Seguro
por las mañanas.
Que lo habéis visto hoy, más a de ver. Uno, porque ya hay fecha para el estreno de la nueva película de Isabel Coixet. Va a ser el 15... de mayo, se va a estrenar en España, uh-huh. Va a pasar antes por el Festival de Cine Español de Málaga. A mí me ha gustado la temática de la película, se
¿Así?
Llama Aprendiendo a Conducir. A mí un poquito me ha echado para atrás.
Ya.
No he visto la película, no he leído críticas, pero me ha echado un poquito para atrás porque para mí lo de aprender a conducir fue una, o ha sido una de mis experiencias más traumáticas.
¿Por qué?
Pues porque yo no tenía feeling con mi profesor de autoescuela.
¿Qué tenía manía el profesor?
No sé, no nos llevábamos, ¿eh? Yeah. No nos llevábamos. Discutíamos hasta porque llevábamos puesto la radio, ¿sabes? Del coche, sí, parecíamos matrimoniadas. Y luego, ¿por qué? Porque aprobé el práctico a la quinta.
¿A la quinta?
A la quinta vez que me presenté y ya era como que se me quedaba ahí una espinita clavada que me sentía yo que no era útil para la sociedad.
Ya, yeah. Oye, si te sirve de consuelo, yo la probé la tercera.
Ah, mira, pues nada, pues los mejores.
Pero
¿eh?
Porque en
somos
mi...
Somos los que mejor
no,
conducimos,
yo tenía
los que hemos aprobado las impares.
Yo tenía un problema, y es que cada vez que yo me ponía a hacer las prácticas, había una señora que yo creo que estaba preparada, era una señora bastante gruesa, quiero decir, que siempre empezaba a pasar por un paso cebra que estaba cuesta arriba. O sea, tú te encontrabas que te
pendiente.
Ibas aproximando exactamente al paso cebra y decías, ya me va a salir. Y efectivamente, oye, la señora aquella que estaba pagada por
la
examinada, pero vamos, esto a mí no me lo quita de la cabeza. Iba disfrazada de diferentes cosas, pero siempre estaba en el paso y pasaba muy lentamente.
El extra.
¿Sabes? Y claro, tú frenabas bien. Ahora, arranca cuesta arriba, ¿eh?, con un examinador al lado.
Pues esto va un poquito a la película de Isabel Coixet. Nos cuenta la historia de Wendy, que es una escritora de Manhattan, que no lo está pasando bien en su matrimonio, y decide, pues algo que nunca había hecho, sacarse el carnet de conducir. Tiene un profesor de autoescuela, que es taxista, uh-huh. también profesor de autoescuela, y yo creo que es una comedia romántica, ahí debe surgir algo. Ahí
ya,
surgir
vamos,
algo.
Que se enamora del autoescuela.
Seguramente. Ben
cosa
Kisley.
Que no te pasó a ti con tu
Patricia
profesor.
Clason. No, nosotros no nos llevamos nada bien,
ya,
¿eh? Incluso
ya.
Yo una vez puse en mitad de una clase el freno de mano y dije, vamos a ver.
¿Hasta aquí hemos llegado?
Sí, dije,
no,
hasta
aquí
hemos llegado.
Dado cariño
no te alteres
de milagro.
Porque, no te alteres porque yo no tenga, ¿sabes? en mi mente, capacidad visual, y no ve el hueco del aparcamiento que tú sí ves.
Ya.
Entonces cogí un folio y dije, ¿me lo dibujas?
¿Y
me haces un croquis?
¿Y te lo dibujo?
Hombre, claro, tenemos que quedar cada uno por encima del otro con el aceite. Sí,
no,
sí,
es
bueno.
Que los profesores con los examinadores hay veces que, en fin, tienen su...
Pues yo, es que
no lo puedo decir
porque no tengo las pruebas, pero yo creo que va un poco la cosa.
Que te tenía manía.
Hombre, y yo por eso he aprobado la quinta y gente que estaba en el coche que lo hacía peor que yo aprobaba. Claro.
Ah, lo malo de aprobar a la quinta es que tienes que volver a pagar, claro.
Sí, volví a pagar, pero ya te conoces todos ahí en el circuito.
Eso sí, mira, te encuentras con los colegios.
Claro.
Aquí estamos de nuevo. ¿A ti qué te ha fallado otra vez? Pues nada, que aparco en 8
maniobras. Además que yo cada vez suspendí por un motivo diferente, así que nada, se repetía.
Ya, los demás bien, a la primera, quiere decir.
Yo siempre con el que
primera,
yo... Sí, el teórico a la primera. Y luego yo con la gente que iba en el coche siempre probaba la primera, menos yo.
Ya.
Y luego yo la quinta la probé ya, directamente un miércoles de Semana Santa.
¿Qué te dio por ahí?
Sí, me presenté el miércoles de Semana Santa.
Ya.
Y nada, el examinador...
Estaba
me dijo,
otra cosa. Bueno, estaba el hombre ya pensando, en fin...
Que... No, fue nada, probé así, anécdotas de la vida, ¿no? Estábamos en una gasolinera.
Sí.
Porque ahí hicimos el relevo. De repente se incorporó...
Estaba como Pepiño Blanco.
Sí.
Siendo
estaba
el relevo
ahí,
la
estaba
gasolinera.
Ahí, el relevo, bien. Justamente. Salió un camión.
Sí.
Marcha atrás por la vía de servicio.
Madre mía.
Me dijo el examinador, ¿usted ha visto eso? Y digo, ¿al del camión? Y dice, sí. Y dice, cualquier día que regalan el carnet. Y yo le dije, pues no será a mí, que es la quinta vez.
Claro, y ahí el examinador...
Yo creo que hubo feeling.
Claro,
me dije, incorpórese. Y directamente fui al centro de exámenes y aprobé. No hice nada más.
Oye...
¿Es verdad?
¿Y cuánto tiempo llevas circulando por las carreteras?
Hombre, ya hace muchos años.
Bueno,
sí,
bien,
sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí.
Está bien saberlo. ¿Qué pedimos hoy, entonces?
Pues que nos cuenten sus anécdotas, experiencias en la autoescuela o el mismo día del examen del carnet de conducir.
Teléfono 910-30-63 y redes sociales.
Estamos en Facebook, Oye Madrid. Nos puedes seguir en Twitter y comentar cualquier cosa. Y el tema de hoy, tus anécdotas en la autoescuela o examinándote en @OyeMadrid y también correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Saludamos?
Venga, vamos a saludar en Facebook a esa banda de músicos que subieron ayer por aquí, que son nuestros seguidores también en la red social, que son Durango 14. Twitter. Vamos para allá, cojo aire, ¿eh? Porque lo de Twitter, vamos sin frenos, hablando de vehículos. Saludamos a Cortés, a Alfonso Gálvez, a Oficial Ecuador, a El Observatorio, a Daniela Marín, a Juan Ángel, a Elu Vivas, a Amanda Kujilevich, a Lola Recetas, a Las Soles, con las que estuvimos ayer cocinando ese pollo al curry, y también al blog Ganas de Madrid.
910-30-63.
Bueno,
que lo que está claro que es cuestión de nervios, ¿eh?
¿Cómo de nervios? Es cuestión de todo, es verdad. Que
bueno, pero los nervios es...
A mí también me tocó un examen, y con la mala suerte que me tocó dos veces seguidas el mismo examinador.
¿El mismo?
Sí.
Yo
sí.
No, yo fueron diferentes.
Sí. Sí, y ya la primera vez tuvimos también lo nuestro. En fin, quiero decir
cosillas.
Que también... Sí, un cedo al paso que me salté, pero bueno, una absurda tontería. O sea, te quiero decir, me la salté un poco rápido, también tengo que decirlo. Luego, claro, la señora del paso cebra, en fin, un camión del Butano, que se cruzó, también bueno. Preparado, salía del... Se incorporaba. Ahora que lo pienso, iba a marchar, a ver si iba a ser tu camión.
Mira. Que también lo ponen por ahí, ese complot entre DGT y autoescuelas.
Es el mismo.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, vamos a comprobar que esto es una historia, en fin, siempre la misma historia.
Laura Zorita nos escribe en nuestra página en Facebook, dice que a mi compañera de examen y a mí nos cuenta literal que nos echó el examinador del coche y tuvimos que volver andando al centro de exámenes. Dice que su compañera se empeñó en aparcar el vehículo en un sitio muy pequeño, donde evidentemente no cabía, y dio varios toquecitos a los coches. Dice que a ella, a mí me tocó sacar el coche de donde lo había intentado aparcar, y también di varios toquecitos. Dice que el examinador se puso como un energúmeno y nos dijo que nos bajásemos inmediatamente y que estábamos suspensas.
Es que uno de los coches era el del examinador, fijo, el del toquecito, sí. Fijo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Nuria Entona, también a través de Facebook, que ella aún nos explica cómo aprobó el carné. Dice, no por conducir, sino por el espectáculo que formé. Dice que cuando estaba circulando se dio cuenta o entró una avispa en el coche. Dice que no se lo pensó dos veces, que cogió, que se fue al arcén, paró el coche y hasta que la avispa no se fue, no continuó el examen.
Otra preparada, la avispa. La avispa estaba preparada fijo.
María Fernández, ¿sí? María Fernández, en Twitter, @YeMadrid, dice: a mí la primera vez me temblaba tanto la pierna que no paraba de dar con ella golpecitos al volante. Supongo que cuando dice la primera vez, será que luego vino otra por lo menos.
Ya.
Nuestro usuario es HoyEnMadrid.
Alejandro Ramírez, Facebook, dice: la primera vez que me presenté al práctico suspendí, me mandaron salir marcha atrás y como quería que no se me calase, aceleré tanto que casi, escribe él, hago un esguince cervical al examinador. Dice que casi sale disparado, no me dejó ni continuar. Nuria Martín, Facebook, nos cuenta que un amigo suyo, circulando por Móstoles, se encontró con su cuñado y no se le ocurrió otra cosa que pitarle en plan saludo. Dice, como os imagináis, le suspendieron.
Se educó para esto, sí.
Pero un poco,
fin,
un poco decir, de sobrado, ¿no?
Urbanidad.
Martín Peña en Twitter, @YeMadrid, dice: yo iba muy lento y el examinador me dijo: más alegría, hombre.
Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿De qué parte de Madrid nos llamas, Juan Carlos?
Pues ahora mismo estoy donde el canal de Isabel II, en Santa Engracia.
¿Eso quiere decir que vas conduciendo?
Sí, justamente.
Bueno, estás parado, ¿no? Quiero decir...
Sí. En fin. Sí. Ya se lo he dicho a Belén que me paraba porque iba con el manos libres, pero no le gustaba cómo sonaba. Digo, bueno, pues me paro y ya le quito el manos libres.
Es que es así de agria, ya. O sea, quiero decir, no, es verdad que siempre procuramos que no entre un oyente con el manos libres porque no se oye bien. Juan Carlos, cuéntanos tu experiencia con el carnet de conducir.
Bueno, yo hago el teórico, como le pasó a Sergio, aprobé a la primera. Uh-huh. Y el día del examen de práctico, hago las maniobras, bien, y dicen, bueno, pues salimos ya a circular. Uh-huh. El examinador me puso tan nervioso, que no pasé de tercera. Me hice todo el recorrido en tercera.
Se te olvidó después, que había más marchas.
Sí. Uh-huh. Y ya, para terminar de ponerle la guinda al pastel, a la que voy a entrar en el circuito otra vez, estaba la Guardia Civil regulándolo, y me dio una charla. El Guardia Civil... Vamos, yo dije, vale, me he cubierto, o sea, en tercera todo el rato y encima el Guardia Civil me dice que pase, voy a empezar a pasar, bueno, uh-huh. Se fue hacia mí y me empezó, una charla impresionante.
¿Tú estás seguro de que era un Guardia Civil? Quiero decir, ¿no sería un amigo del examinador disfrazado?
Hombre, tenía la moto allí.
Ah, bueno.
Ya hubiese sido demasiado. No. Eso ha sido la única vez que he suspendido, porque después me he sacado el carnet de primera y aprobé todo justamente a la primera.
O sea, que tú eres un conductor experimentado, claro.
Ya. Sí, desde los 16 años.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros
esa experiencia. Que paséis un buen día.
Lo mismo, un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
A ver, otro más.
Venga, Irene Reina escribe en Facebook, dice, yo de los nervios y de la poca fuerza que tengo, no podía quitar el freno de mano. Dice, el chico que se examinó delante mía tiró tan fuerte de él que luego yo no podía hacerme con la palanca. Dice, me tuvo que ayudar el profesor.
Venga, otra más.
Venga, y Paco Izquierdo nos cuenta también a través de Facebook que él se creía que estaba conduciendo la furgoneta del equipo A y al torcer en una calle a más velocidad de la que debía, me subí a un bordillo y casi volcamos.
Bueno, este es de los míos. Yo, a costa de repetirme, porque creo que esto yo ya lo he contado, a mí me suspendieron, y esto, en fin, yo lo reconozco, a mí me suspendieron porque después de pasarme ese cede al paso a toda leche.
Sí. Como si no hubiese mañana,
exactamente. Yo salí y me dijo arranque, y yo arranqué, vamos, con todas las de la ley, y me salté y tal. Entonces el examinador, yo estaba muy nerviosa, tengo que decir, en mi descargo, que yo estaba muy nerviosa. Me dijo, pare, y tal. Yo paré automáticamente, bien mandada, pero yo estaba nerviosísima. Y entonces me dijo, ¿pero usted dónde se cree que está? Esta cosa que tiene los examinadores. Y yo, es que le entendí, ¿usted en qué academia está? Y el problema es que mi academia se llamaba Le Mans. Entonces yo le dije, el Le Mans.
Y entonces, ya se juntó todo.
Evidentemente, claro, me suspendió, pero es que es el que después me encontré la segunda vez.
Y dijo, mira la de las 24 horas.
Ya nos miramos fijamente a los ojos y le dije, bueno, no hace falta que me monte en el coche, ¿no? Y me dijo que sí por cortesía, pero en fin, de la misma. Ah, ¿usted qué academia? Claro, yo es que le entendí.
No, claro,
¿usted qué academia está? Y él me dijo, ¿usted dónde se cree que está?
Yo nunca entendí a los examinadores las indicaciones que te bloquean y a los de la ITV cuando tienes que pasarla.
Mi intención era buena.
Son voces que bloquean.
Luego nunca pude hablar y de hacer este malentendido con el examinador que se pensó que era una loca de la vida. En fin, Sergio, cosas de autoescuela.
Sigo un poco de frente y giro a la derecha.
Pon el intermitente. La música Sueño, Manolo Calderón. Hola. Llega en nada, en dos minutos. En base, ha llegado, ha llegado. Tenía ahí un lío. Claro, como viene Nieves también al mismo tiempo, digo, que se me juntan todos, se me va acumulando la plancha. No, tú no.
Yo aquí a la espera.
Pues tú a la espera, exactamente. Aquí organicémonos, un poquito de organización. Manolo, las efemérides de este. Sí, pon un poquito de música este. 25 de marzo tan rarito.
Sí, porque un 25 de marzo del año 2006 fallecía el cantante de country Buck Owens. Había nacido en Texas en 1929 y con 4 años sus padres le llaman Buck porque se pasaba el día jugando con una mula que tenía ese nombre. Aprende a tocar la guitarra y la mandolina. Con 16 años comienza a trabajar en la radio allá en Phoenix. Allí conoce a la cantante Bonnie Campbell, con la que se casa y se va a California. En 1957 firma con la Capitol. En el 59 comienza su época dorada, que continúa en los años 60 con su banda Bucus, donde estaba su amigo, el guitarrista Don Rich. Su fama le lleva a la televisión, donde presenta un programa desde el año 1969 hasta en 1986. Su amigo Don fallece en el año 74, lo que le lleva a una depresión que lo obliga a retirarse de los escenarios. Se dedica a su programa de televisión y a producir en la ciudad de Nashville. Fallecía hace 9 años de un infarto después de superar un cáncer de garganta. Este es Buck Owens. Y el 25 de marzo de 1934 nacía en Memphis Johnny Barnett. Pionero del rockabilly, en 1952, con 18 años, forma junto a sus hermanos The Rib Rangers. En el 56 se va a Nueva York y gana un concurso con el que consigue un contrato con una discográfica y se cambian el nombre a Rock and Roll Trio. Al disolverse el grupo en 1957, comienza su carrera en solitario, más orientada hacia el mundo del pop. El 14 de agosto de 1964, mientras pescaba en su pequeño bote, un yate choca contra él, dejándolo inconsciente en el agua, lo que le provoca que se ahogase. Este es Johnny Barnett. Y Mina, la gran diva de la canción italiana, cumple hoy 75 años. Mina Anna Mancini nació en la región de Lombardía, aunque creció en Cremona, lo que le valió el sobrenombre de la Tigresa de Cremona. Bajo la influencia del rock, graba en los años 50 en inglés un par de singles bajo el nombre de Baby Gate. En 1961 y en el 60 y en el 61 participa en el Festival de San Remo y su popularidad crece en la década de los años 60 y 70. Sus canciones siempre llegan al número uno. Además es protagonista de muchas series de televisión. Cansada de los paparazzi, se va en 1978 a Lugano, a Suiza, aunque no deja de grabar y de hacer colaboraciones. Por ejemplo, en el año 2000 lo hizo con su réplica española, con Mónica Naranjo. Ahora colabora como comentarista para revistas y periódicos después de grabar su último disco en 2014, Selfie. Según Louis Armstrong y Sarah Vaughan, casi nadie, es la mejor cantante blanca del planeta. Mina. Y 68 años cumple hoy Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Sir Elton John. Nacido en un suburbio del norte de Londres, su talento le hizo merecedor de una beca para estudiar en la Royal Academy of Music de Londres. La música fue para él una vía de escape a una infancia infeliz. Su padrastro le consigue un trabajo como pianista. Pasa por bandas de segunda fila a mitad de los años 60. Con una de ellas, con Bluesology, acompañan al cantante Lon John Baldry. Y de ahí saldría su nombre, de John Baldry y del saxofonista del grupo, Elton Den. Intenta ser el cantante de King Crimson sin conseguirlo. En 1967 conoce al letrista Bernie Taupin, con quien correspondería una larga tradición musical y compondría la mayoría de sus éxitos. También compone para Engelbert Humperdinck, para Lulu o para los Hollies. El primer álbum de Elton John que publica fue Empty Sky. Aparece en 1969 y hasta 2013 ha publicado 31 álbumes. El último, Diving Board. Es la reina Isabel de Inglaterra. Le nombró en 1998 caballero del Imperio Británico. Este es Elton John. 25 de marzo del 66 nacía en Toronto el guitarrista y también cantante de blues Jeff Healey. Fue adoptado cuando era un bebé y con 11 meses pierde la vista por un cáncer en sus ojos. Comienza a imitar a John Lee Hooker, a Muddy Waters, a Eric Clapton, aunque tocaba la guitarra apoyándola sobre sus piernas como si fuera una steel guitar. Comenzó a tocar con 6 años y con 17 ya funda su primera banda. Luego Jeff Healey Band, y en 1988 graba su primer LP. Su éxito empieza a crecer y graba con Mark Knopfler y con George Harrison. En el año 2000 se inclina hacia el jazz tradicional y en las presentaciones de los discos cambia la guitarra por la trompeta y el clarinete. Murió en 2008 Jeff Healey. Y nos vamos con otra diva de la canción. El 25 de marzo de 1942 nacía en Memphis Aretha Franklin. Hija de un predicador y una cantante de gospel, comenzó a cantar con sus hermanas Erma y Carolyn. Con tan solo 14 años realiza su primera grabación. Intentan que cante jazz, pero ella siempre se sintió una artista de soul. Así que de Columbia se va a Atlantic, donde el productor Jerry Wexler, productor de Ray Charles, le saca todo el soul que lleva dentro. A finales de los 60 y principios de los 70 empieza a hacer versiones de canciones pop y también rock. En los años 80 comienza una nueva etapa en Arista y se adapta a los sonidos de esa época. Colabora con George Benson, con Luther Vandross, con Elton Jones o con Whitney Houston. En los 90 se va a Detroit y funda su propio sello para promover las carreras musicales de sus hijos. Gracias a su talento y a su trabajo es considerada la reina del soul. En 1987 se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, Aretha Franklin. ...73 años para una gran dama de la música... ...como es Aretha Franklin, ¿no?
Y tanto, unas cuantas como esta... ...nos hacían falta, de
la
vez en cuando.
La revista Rolling Stones la situó... ...como el número uno de las cantantes... ...nunca vidas en la música contemporánea, ¿no? Uh-huh. Una auténtica delicia.
Pues sí, te agradecemos mucho... ...que nos la hayas traído, Manolo.
Me alegro mucho.
Y esta noche nos encontramos de nuevo...
Venga.
...en El Paso, y mañana más.
Hasta luego.
Hasta luego, Calderón. Once y 42 minutos. Nos ponemos al día con los servicios informativos de Onda Madrid. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando en estos momentos?
Pues sobre todo y fundamentalmente en ese accidente en los Alpes franceses ocurrido ayer, en el que hay, ya saben ustedes, 45 víctimas mortales, 45 fallecidos con apellidos españoles entre esos 150 pasajeros que estaban a bordo de ese avión. El avión de la tragedia. Tenemos 3 días de luto oficial en nuestro país. Si te parece, nos vamos situando en los puntos de la noticia. Por un lado, allí en Francia, en esa zona cero de los Alpes, se reanudaba a las 5 de la mañana esas tareas para intentar acceder a los restos del avión alemán. 5 gendarmes han pasado toda la noche allí y 50 tratan de encontrar un sendero transitable para llegar hasta el lugar del siniestro. La prioridad ahora, bueno, se sabe que no habrá traslados de los restos. Una vez que se localicen a la zona cero, se los van a llevar a laboratorios de grandes ciudades como París o Marsella, y lo que se trata es de delimitar el perímetro. Se está intentando localizar la segunda caja negra, porque como has venido tú también contando, Eli, ya se sabe que hay una, aunque la primera está ciertamente dañada, ¿no? Pero
sí,
el contenido de esas informaciones, sobre todo en las conversaciones entre los pilotos, es materia sensible y fundamental, ¿no?, para poder esclarecer lo que ocurrió, teniendo en cuenta que, aunque no se ha descartado del todo una autoría terrorista, un atentado, pero todo hace indicar a que podría tratarse más de un fallo técnico barra humano.
Exacto.
Esto es lo que está ocurriendo allí. Hay muchas familias catalanas que van llegando a la zona, aunque se les está pidiendo que, por favor, tengan calma. Se han tomado muestras de ADN ya a 40 familias. Muchas están en hoteles de Castelldefels y les piden prudencia, que no hay prisa, que, bueno, desgraciadamente esto se va a tomar su tiempo, teniendo en cuenta, ¿no?, las circunstancias y el lugar donde se ha producido ese siniestro. Y también hacia allí, a las 10:30 de la mañana, partía desde el aeropuerto del Prat el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a Artur Mas, el presidente de la Generalitat, que se encontrarán in situ con la canciller alemana, con Angela Merkel, en representación no también de su país, teniendo en cuenta que iban muchos alemanes a bordo de ese avión, y también con François Hollande. Allí ya se encuentra Ana Pastor, la ministra de Fomento desde ayer, también Yona Ortega, la vicepresidenta de la Generalitat, y es lo que está ocurriendo, como digo, allí in situ, donde están trabajando a destajo. Por otra parte, aquí, vamos a las 12 de la mañana a escuchar, a participar, ¿no?, de esos minutos de silencio que habrá concentraciones en todas las sedes de los principales organismos oficiales, y a las 12 y cuarto en Moncloa. También va a haber una comparecencia, sabes que Soraya Sáenz de Santa María estaba presidiendo ese gabinete de crisis, pues a las 12 y cuarto de la mañana está prevista una comparecencia de los secretarios de Estado de Relaciones con las Cortes y de Seguridad sobre esa reunión.
Muy bien, Nieves, pues estaremos muy atentos a ese trabajo que estáis realizando desde los servicios informativos de Onda Madrid.
Bueno,
hasta luego.
Estaremos pendientes, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y 46 minutos, y no está nada mal seguir poniendo un poquito de música en nuestras vidas, aunque en este caso no se parece en nada a la música que nos ha traído Manolo Calderón. Clara, buenos días.
Buenos días, tenemos un piano de cola en el estudio.
Yo estoy encantada. Hoy he decidido que me he traído los, mira, qué bote de palomitas me he traído. Me voy a sentar, lejos, eso sí, para que no se me oiga masticar, porque esto, la música clásica no se puede oír con ritmo, con un ruido de fondo de masticación de palomitas, pero es que hoy es mi día. Hoy me voy a sentar aquí a disfrutar de la música
creo
de Irene, pero a base de
está
bien.
Está dedicado, creo, Eli, hoy, el día de hoy, así que no me extraña que estés contenta.
Irene, muy buenos días.
Hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Qué contenta estoy.
Ya veo, ya.
Con el piano, música romántica, en fin, estoy encantada.
Algo sabía yo de que esto te iba a gustar.
Sí. ¿Qué tenemos?
Pues
a ver,
mira,
cuéntanos.
Tenemos un variadito de, efectivamente, piano, obras para piano solo, obras cortitas. Es muy característico en el romanticismo que haya este tipo de obras pequeñitas para piano, que son como pequeños diamantes, ¿no? Pequeñas joyas de la música. Y, por ejemplo, vamos a empezar con Chopin. Chopin, compositor francés, fue un niño prodigio, como tantos de los que traemos aquí. Y, bueno, pues solamente con 6 años ya daba recitales. Y, bueno, pues un poquito después compuso esto que vamos a escuchar hoy, que es el estudio Opus 10 número 3, es el nombre así técnico, pero tiene un sobrenombre que es se llama Tristesse, en francés Tristeza, y es porque él lo compuso en un momento en el que añoraba mucho su tierra. Vamos a empezar a escucharlo y lo vamos analizando. Dicho que era francés Chopin, mentira, mentira del todo.
Polaco.
Era sí, lo que pasa es que escribió esta obra en París, pero era polaco, y además precisamente lo que tengo que explicar ahora, si no encaja. Precisamente él estaba en París cuando escribe esta obra y sin posibilidad de volver a Varsovia. Él había salido de allí, había empezado a dar giras por Europa, le había gustado París, se quedó allí a vivir, pero En un momento dado la situación política cambia en Varsovia, él ya no puede volver o no debe volver porque se expone a que le juzguen por revolucionario, bueno, incluso aunque él no había tenido nada que ver en aquello, bueno, no se atrevía demasiado. Entonces, estando en París y añorando su tierra, escribe esta música que escuchamos ahora tan melancólica. Chopin se emocionaba cuando escuchaba esta obra, incluso cuentan que delante de algún alumno que la estaba interpretando se echó a llorar directamente, añorando pues eso, no poder volver. Él mismo dijo: en toda mi vida nunca he escrito una melodía tan hermosa. Es curioso porque es un estudio, como he dicho antes, un estudio, como su nombre indica, uh-huh. Es una pieza para estudiar. Uh-huh. En principio los estudios eran como un poco más que ejercicios, ¿no? Para técnicos, para que los estudiantes pues pudieran ejercitar algún tipo de técnica, de recurso del instrumento. Pues los hay para todos los instrumentos, para violín, para piano, para cualquier instrumento que quieras decir, bueno, pues me hace falta mejorar mi técnica en este aspecto. Entonces, bueno, pues escribían estudios. Lo que pasa es que en el romanticismo estos estudios tienen un valor mucho más musical, de forma que, como por ejemplo este que estamos escuchando ahora, realmente es una pieza con un sentido musical mucho más grande que si solamente fuera un puro ejercicio. En esta época, en el romanticismo, se pone de moda hacer estudios que musicalmente son piezas muy completas, y por eso no es nada raro escuchar estos estudios en concierto.
Uh-huh. Pues fíjate que me acaba de chivar Ceballos que el corazón de Chopin está en una urna en algún lugar de Varsovia. Además,
ay, no sabía yo eso.
Sí. En la iglesia de la Santa Cruz, ah, me lo está diciendo
bueno,
ahora.
Bueno, que he documentado.
O sea, que su corazón, qué bonito final, volvió
sí,
a Varsovia.
Sí, volvió a Varsovia, pues la verdad es que después de escuchar esto y sentir la pena que debía tener en este momento, dices, bueno, por lo menos que haya vuelto, ¿no?, de alguna sí. forma. Es una música tan melancólica, tan nostálgica, que realmente, sabiendo que la escribió eso, despidiéndose poco menos de su patria, es como yo allí fui muy feliz y pienso que no voy a poder volver. Y bueno, pues... Te hace ilusión, ¿no?, saber que al menos
a mí lo
sí.
que me hace es llorar,
sí, también.
A moco tendido, quiero decir, ilusión.
Bueno, es que no te hace ilusión que haya vuelto, digo, ¿no? De
bueno.
alguna forma. Te hace la música, uh-huh. obviamente, te hace llorar, y es que es lo que se pretende. El piano, el compositor romántico lo que quiere es trasladar las emociones con la música, que es el vehículo perfecto para que, pues eso, para que uh-huh. hacerte llorar o reír o lo que pretenda.
Bueno, más que te mueras de pena o por amor o por nostalgia o por lo que sea, porque los románticos eran así, ¿no?
Sí, sí,
eran...
sobre todo tendían a lo trágico, ¿verdad?
También lo tengo que hacer mirar yo, porque a mí me gustan tanto, entonces los románticos.
Hombre, uy. Pues porque también hay que explorar esas emociones,
sí,
yo creo,
lo
¿no?
Lo cierto es que escuchando esta música es como que te miras para adentro, ¿no?
Sí,
es como que
sí.
te haces... Y eso es muy sano para mí. Es,
sí.
No siempre que estás llorando, obviamente, pero de pronto una música que te pone melancólica y además, es como mágico, ¿no? Es, uh-huh. A ver, ¿por qué? Si yo estaba bien hace un momento y de pronto llega este señor, me escribe dos notas al piano y resulta que ya... Estoy triste.
Y pones ese suspiro final
sí,
y luego ya sigues adelante.
Exacto.
Y luego ya cambias. Lo bueno de la música es que también hay otra música que te hace sentir una alegría, otra. O sea, bueno, tú puedes elegir, ¿no? Es como un... A ver, ¿cómo me quiero sentir hoy?
Exacto.
Vamos a cambiar ahora. Vamos a escuchar otra obra de Debussy. Debussy es un compositor, esta vez sí, francés. Es uno de los grandes compositores franceses. Él pertenece a un movimiento que se llama música impresionista, aunque a él nunca le emocionó mucho este nombre. Pero es que en realidad es muy afín al movimiento pictórico. De hecho, es curioso porque Debussy de jovencito quería ser pintor. Rápidamente todo el mundo vio que era muy buen músico, entonces bueno, como que su vena pictórica se la dejaron un poquito a un lado, pero él lo que hizo al final fue crear un movimiento musical muy, muy, muy similar al impresionismo en pintura, que estaba en aquel momento muy, muy de moda. Lo que hace el impresionismo musical... pues es emplear, igual que los pintores emplean pinceladas para uh-huh. sugerir, pues lo mismo pero con la música. Estas pinceladas musicales pueden ser pues un eco de un sonido natural, un ritmo de danza, intuirlo, o sea, no dejarlo nunca que se exprese demasiado, un fragmento de una melodía que te sugiera algo. Y en este movimiento, pues Debussy es uno de los grandes compositores. Hoy vamos a escuchar una de sus obras también para piano más conocida, se llama Claro de Luna. Claro de Luna pertenece a una suite, un conjunto de varias piezas, la suite Bergamás, que está basada en unas comedias que había, se llamaban la comedia del arte, era una forma de teatro uh-huh. de improvisación. Uh-huh. Bueno, pues él escribe cuatro piececitas y una de ellas es este Claro de Luna. Claro de Luna tiene una inspiración literaria, que es un poema que escribió Paul Verlaine, que se llama Claro de Luna, precisamente. Entonces, para entender bien la música de Debussy, en este caso, pues saber de qué va el poema es útil. Así que si queréis os voy a leer un poquito. Uh-huh. El poema dice, Claro de Luna, vuestra alma es un exquisito paisaje, que encantan máscaras y bergamascos, tocando el laúd y danzando, y casi tristes bajo sus fantásticos disfraces. Siempre cantando en el tono menor. El amor triunfal y la vida oportuna parecen no creer en su felicidad. Y sus canciones se unen al claro de la luna, al tranquilo claro de la luna, triste y bello, que hacen sonar los pájaros en los árboles y sollozar extáticos a los surtidores. Surtidores esbeltos entre los blancos mármoles. Haber escuchado el poema, ya como que te imaginas, ¿no? A
sí.
los comediantes ahí haciendo, pues eso, medio melancólicos, medio tristones, danzando un poco de aquella manera, tiene como más sentido. Me hace gracia cuando dice, parecen no creer en su felicidad. Es una música que sin ser triste, tampoco es eso, tiene un deje ahí, como siempre, una especie de velo de, que te tapa un poquito la felicidad.
Romántico.
Claro de Luna, y es curioso porque tenemos varios claros de luna en la historia de la música. Otro de los más conocidos es el de Beethoven. Beethoven también escribe una sonata. Él no le puso el nombre de Claro de Luna, pero más adelante alguien sugirió que era como un claro de luna en el lago de Lucerna, y entonces esta música que escuchamos se apodó desde entonces Claro de Luna. Pieza tan conocida, lo que no es tan conocido es que Beethoven se la dedicó a una alumna suya, a la señorita condesa Giulietta Guicciardi. Esta era una alumna, era hija de un amigo suyo, y él estaba enamoradísimo de ella, y ella de él, parece uh-huh. ser. Uh-huh. Nunca le quiso cobrar por las clases, parece ser que era muy exigente en estas clases, él quería que su alumna tocara fenomenal, pero nunca le cobró. Y bueno, pues ellos estaban muy enamorados, lo que pasa es que eran de condiciones diferentes. Beethoven llega a escribir en una carta a un amigo suyo, dice, ahora vivo más feliz, no podrás nunca figurarte la vida tan sola y triste que he pasado en estos últimos tiempos. Este cambio es obra de una cariñosa, de una mágica niña que me quiere y a quien yo amo. Al cabo de 2 años he vuelto a disfrutar de nuevo algunos instantes de felicidad, y por primera vez creo que el matrimonio podría hacerme feliz. Pero desgraciadamente no es ella de mi posición y no puedo pensar en casarme. Efectivamente, no solo no se casaron, sino que Giulietta, uh-huh. que parece ser que en sus 17 años era bastante inconstante en tema de amores, uh-huh. al poquito tiempo se casó uh-huh. con otro...
¿Y qué pensó de esto Elisa? Quiero decir, porque Beethoven es que era como era, por lo visto, ¿no?
Ah, sí, Beethoven todo se lo dedicaba a alguien, sí.
Digo, claro, Elisa diría, pero ¿y esto
Julieta,
qué es?
¿Quién es?
Exacto, ¿quién es? O a lo mejor fue al revés. Julieta llegó un momento y digo, oye, ¿quién es Elisa?
A ver, ¿qué pasa aquí?
No sabemos muy bien el orden en
pues
este
es
caso.
Porque Elisa parece ser que no era ni Elisa. Hay quien dice que era una tal Teresa, porque la dedicatoria no está claro que fuera para esta Elisa. Pero bueno, no sabemos qué pensó. Lo cierto es que Beethoven siempre dedicaba sus obras y, bueno, siempre tenía por ahí alumnas. Alguna le marcó un poquito más profundamente, como vemos esta,
bueno,
esta
tú
chica.
También tienes tus alumnos en Yo tus también. Audiciones presenciales.
Claro que sí.
¿Este lunes las tenemos?
Este lunes estamos de vacaciones.
Ah,
estamos
mira,
de Semana Santa.
Yo también. Claro. Pero, me voy a ir de vacaciones la semana que viene.
Pero el siguiente lunes ya volvemos.
Muy bien,
así
perfecto.
El día 6 estaremos allí y el día 7 también.
En los dos lugares.
En los dos lugares, en Sotomesa Centro y en Sotomesa Moratalá. Dejamos una semanita y a la siguiente ya volvemos.
Pues que lo pases muy bien en tus vacaciones
gracias,
merecidas.
Igualmente.